Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes, sobre todo a los afectados por los 12 incendios que en este momento están activos en España. Buenas tardes a los afectados, que son muchos. Te hablo ahora de la bronca del verano. De momento es la bronca del verano. Las olas de calor tienen muchos efectos. Uno de ellos es que estamos todos más irritados. Lorenzo Silva nos recordaba ayer que muchos levantamientos y asonadas en España se produjeron en julio. Y establecía una relación entre los acontecimientos políticos y el calor. Bueno, vamos con esta bronca de la que te estoy hablando. José Fernández, concejal de distrito del Ayuntamiento de Madrid y el dueño de un local con terraza, Jorge Ramsés, local está aquí, al lado de la COPE, al lado de la Puerta de Alcalá, pues tuvieron hace unos días una bronca de cuidado. El concejal visitó la terraza para advertir que estaba invadiendo parte de la acera, una parte que no le correspondía a ese restaurante.
La conversación no fue una conversación agradable ni distendida, fue una conversación en un tono bronco. Si es que estamos ocupando e invadiendo la vía pública.
Nosotros llevamos, antes de este incidente y desde este incidente, más de 11 visitas de la policía reiterados que llegamos a la conclusión de que sí, hay una situación de acoso.
Bueno, pues nada, esto era un comentario que hacían los dos protagonistas de la bronca días después, Dicen que el concejal gritó que él era la autoridad. Cuando tienes que reivindicarte como autoridad, y cuando lo haces a voces, has perdido toda autoridad. Un concejal, un alcalde, un presidente del gobierno es la autoridad competente. O sea, es el titular de un oficio de gobierno. Pero la autoridad en sentido neto es otra cosa. Ni patrón, ni Dios, ni marido, decían las feministas anarquistas. Pero esas anarquistas también reconocían alguna autoridad. La autoridad, por ejemplo, de las amigas que sabían más de la vida, la autoridad del escritor que había escrito el libro que leían, la de las personas que las ayudaban o les ayudaban a tener gusto por la vida. Esa es la autoridad, la verdadera autoridad, se sea anarquista o falangista. Bruselas nos pide que ahorremos energía. La Comisión Europea nos ha recomendado esta mañana que reduzcamos un 15% el consumo del gas. De momento es una recomendación, no una obligación, van der Leyen.
We need to save gas. Necesitamos ahorrar gas para llenar nuestro almacenamiento de gas más rápido.
Dentro de unos minutos vamos a analizar si estas medidas propuestas por Bruselas sirven para algo. Pero lo que nos preguntamos a estas horas es si las sanciones contra Putin han servido. Tenemos que ahorrar energía, pero ¿y las sanciones que se pusieron en marcha han servido para algo? Tenemos la inflación por las nubes, tenemos problemas de abastecimiento de energía y Rusia sigue estando donde estaba y sigue, bueno, haciendo una guerra en Ucrania, Putin sigue donde estaba. ¿Significa eso que las sanciones no están funcionando? Una sanción económica no es lo mismo que un ataque con un misil, o sea, no funciona de forma inmediata. Las sanciones han debilitado la economía rusa y eso, por ejemplo, hace más difícil pagar a los soldados, fabricar armas. Rusia ahora, después de las sanciones, lo tiene más difícil para comprar tecnología en el exterior y eso le hace más costoso producir material militar que requiere de alta tecnología. La falta de tecnología, por ejemplo, hace que los aviones rusos difícilmente puedan combatir con otros aviones. Claro, esto no se nota de la mañana a la noche. Es verdad que Putin está vendiendo más gas, está incrementando sus ingresos, porque los precios han subido y porque China e India ahora se dedican a comprar gas ruso. Pero eso no significa que las sanciones no sean efectivas. Las sanciones son lentas, pero sirven. Claro, esta es una guerra que no se va a resolver en poco tiempo. Y aunque nos hayamos olvidado, todos estamos en guerra, las sanciones quizá haya que incrementarlas, pero no se gana una guerra sin sacrificio. Es lo primero, no lo único, a estas horas, porque te cuento que está en el aire que mañana algún gigante gasístico ruso como Gazprom reabra totalmente el gasoducto Nord Stream para volver a suministrar gas a Europa. Desde la compañía aseguran que no les ha sido entregada la turbina que estaba en reparación en Canadá. Desde Alemania confían en que Gazprom cumpla con su contrato, más nos vale, y sobre todo los alemanes. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La rusa Gazprom insiste en que por falta de turbinas no puede volver a suministrar el mismo nivel de gas. Fluirá como máximo un 30% en comparación con el tiempo anterior a la invasión de Ucrania. Pero la clave la ha dado el propio Putin desde Teherán, donde se ha reunido con los presidentes de Irán y de Turquía. Putin ha sugerido que el problema quedaría solucionado fácilmente si entrase en funcionamiento el Nord Stream 2, un gasoducto gemelo del 1 que terminó de construirse en septiembre y que sigue sin funcionar por presiones de Estados Unidos. Esa es su intención, forzar el arrancado, pero esto supondría una gran humillación política tanto para Berlín como para Washington, por lo que de momento seguimos enfrentados a un invierno con racionamiento energético y, en el mejor de los casos, con muy poca calefacción.
Nuevo incendio en la Sierra de Córdoba. COPE Córdoba, Marcos Martín.
El fuego se ha iniciado en el conocido paraje Lagar de la Cruz, con una columna de humo blanca que era visible desde la propia capital. Recordemos que Córdoba está ubicada a la falda de Sierra Morena. Por el momento se han movilizado 2 vehículos autobomba, 3 medios aéreos y también 39 bomberos forestales, 2 técnicos de operaciones y 2 agentes de medio ambiente para intentar controlar y extinguir el incendio. Han ido pasando los minutos y ya se ha comenzado a ver las primeras llamas de un color naranja que recuerda a los fuegos que estamos viviendo en las últimas semanas en muchos lugares de España.
La mitad de los conductores fallecidos en las carreteras positivos en alcohol y drogas. Patricia Rosetín.
Principalmente alcohol, seguido de cocaína, cannabis y psicofármacos. Son las sustancias encontradas en la mitad de los conductores fallecidos en nuestras carreteras el año pasado. Casi un 4% más que antes de la pandemia. La gran mayoría hombres en un 90% de los casos y en edades comprendidas entre los 45 y los 54 años. La ministra de Justicia advierte del peligro de consumir estas sustancias.
Es decir, sigue habiendo personas que asumen el riesgo de poner no solo su propia vida en esa situación, sino también la de otras personas con su conducta dolosa.
Tenemos un problema con el alcohol que va más allá de la seguridad vial, dice el director de tráfico.
El Fútbol Club Barcelona presenta esta tarde a su nueva estrella, Abel Madrigal.
Se trata de Lewandowski, que llegó durante la madrugada del lunes a Miami y que será presentado en un par de horas en la ciudad estadounidense, Elena Condis.
En 2 horas se celebra el esperado acto de bienvenida a Lewandowski aquí en el Hotel del Barça en Miami. Habrá parlamento del presidente Joan Laporta, también escucharemos al delantero polaco que ha firmado por 4 temporadas con una cláusula de 500 millones de euros. Anoche fue la gran atracción en la previa al partido, le vimos entrenar media hora sobre el césped bajo la atenta mirada de sus compañeros. Mañana ya empieza a entrenar con el grupo, hoy tienen día de descanso, habrá 4 sesiones antes de su debut en el Clásico el 23 de julio en Las Vegas a las 5 de la madrugada hora española.
En Los Ángeles ya está el Real Madrid y su capitán Karim Benzema, que se ha incorporado hoy al grupo. Además, España se juega esta noche el pase a las semifinales de la Eurocopa Femenina contra Inglaterra. El partido es a las 9 y lo podrá seguir aquí en tiempo de juego. En ciclismo está en marcha la 17ª etapa del Tour de Francia, la segunda de los Alpes franceses. Jornada que puedes seguir desde ya en cope.es, Cope Más y en las aplicaciones móviles.
Síguese la tarde de Cope.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los 2 programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Tienes aire acondicionado en casa en este momento o en el coche? ¿A cuánto lo tienes puesto? Yo aquí en el estudio a veces no lo pongo, otras veces sí. Lo tengo a 25. La Comisión Europea nos ha pedido hoy que ahorremos energía. De momento son recomendaciones lo que ha hecho Bruselas. Bruselas ha propuesto que se reduzca un 15% la demanda de gas en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Ojo que el esfuerzo por depender menos de Rusia, bueno, está resultando. Está resultando porque hemos reducido la dependencia del gas del 40% al 20%. De momento, ya digo, no es más que una recomendación, no hay obligaciones, pero ya veremos qué sucede si en algún momento los rusos, Putin, vamos, decide cortar el suministro. Vamos a ver qué pasa si realmente cuando llegue la pieza que falta en el Nord Stream empieza a correr el gas por el Nord Stream, o si no empieza a correr, porque de Putin no te puedes fiar, porque dijo que había un problema técnico, están trayendo la pieza de Canadá, a ver si hay gas en las próximas horas por ese gasoducto. Nos vamos a ir hasta Bruselas para conocer los detalles de esto que te acabo de adelantar. Allí está nuestra corresponsal Beatriz Ríos. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Beatriz, ¿cuáles son las medidas que ha propuesto la Comisión Europea?
Bueno, como explicabas, la propuesta de la Comisión consiste de proponer una reducción de momento voluntaria del 15% del consumo del gas entre el 1 de agosto de este año, 2022, y el 31 de marzo de 2023. Los gobiernos tendrían que actualizar sus planes nacionales de emergencia de cara a septiembre precisamente para lograr ese objetivo. Y entre las medidas que Bruselas plantea, estaría sustituir el gas por otras fuentes de energía para tratar de ahorrar gas de cara al invierno, priorizando, por ejemplo, la energía renovable, pero aceptando también que puede ser necesaria una vuelta al uso del carbón e incluso el incremento de la energía nuclear. Además, abogan por intentar incentivar la eficiencia energética, también para reducir ese consumo y una disminución del consumo del gas, principalmente en la industria. Además, en paralelo, la Comisión sigue trabajando para tratar de lograr alternativas a ese gas ruso. Sabemos que la presidenta de la Comisión viajó la pasada semana a Azerbaiyán, también a Egipto, con la idea de tratar de cerrar acuerdos con esos países para poder reemplazar el gas que viene de Rusia. Pero es que además la Comisión propone un mecanismo de alerta en caso de que, como decías, de manera definitiva Putin decida cortar el suministro, para poder activar un mecanismo que permita que esa reducción del 15% ya no sea voluntaria, sino que se convierta en obligatoria.
¿Y hay alguna recomendación sobre la temperatura a la que tenemos que tener el aire acondicionado o la temperatura a la que tenemos que tener la calefacción?
Bueno, de alguna manera Bruselas lo que ha propuesto es que, además de todo lo que se le está exigiendo a la industria, también se hagan campañas de información por parte de los gobiernos para que todos los ciudadanos podamos contribuir de alguna forma a reducir ese consumo. Y efectivamente, una de las formas más sencillas es reducir la temperatura durante el invierno, limitar la temperatura en torno a los 19 grados de calefacción y limitar también el aire acondicionado en torno a los 20 grados en torno a los 25 grados, para garantizar también que nosotros podemos contribuir, aunque sea de manera muy muy limitada, por supuesto, a reducir esa dependencia del gas ruso.
Gracias por habernos dado los detalles de lo que propone, sugiere Bruselas. De momento es solo una sugerencia, pero ya veremos qué sucede. Beatriz, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues tenemos encima de la mesa las recomendaciones de Bruselas. Ahora vamos a intentar entender si sirven para algo. Tenemos a Kim Kitsch con nosotros, director de Econ Strategy Consulting. Kim, buenas tardes.
Hola, Fernando.
Vamos a ver, Kim, estas medidas que ha propuesto Bruselas, recomendado Bruselas, para los consumidores, para la industria, ¿nos pueden ayudar a depender menos de Rusia?
Definitivamente. Al fin y al cabo, la mejor manera de contrastar o empujar hacia ese problema que nos puede llegar desde Rusia es disminuir el uso de energía. Igual que tú tienes el aire acondicionado o bien apagado a 25, yo lo tengo apagado o a 27, igual. Y para el invierno, porque tengo calefacción a gas en casa, pues igual, intento no usarla y tengo, digamos, hasta la chaqueta puesta. Pero bueno, lo que hay que acordar acordarse que sí. Cualquier tipo de ahorro que tengamos de gas hoy nos va a ayudar para el invierno.
Bueno, pues ahora subiré el aire acondicionado a 27 o lo apagaré, que tampoco me pasa nada. Hemos conseguido reducir la dependencia del gas ruso del 40 al 20% en un año. Se recomienda utilizar energía nuclear, dar paso a las energías renovables, pero claro, esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no?
Correcto. Lo que sí ha ocurrido es que tenemos varias plantas eléctricas de carbón que por donde están los costes de combustible y donde está, porque también como emiten bastante dióxido de carbono, pues no son rentables. En estos momentos sí lo es porque el precio de gas está por las nubes. Entonces, valdría la pena revisar los planes de cierre de esas plantas, por lo menos cuando estamos ante un tipo de crisis de este tipo. A la renovable, si hay viento o no hay viento, si hay sol o no hay sol, hay poco que podamos hacer. Que sí también hay que tener en cuenta es que no hay mucha agua, entonces la capacidad hidráulica para producir electricidad está muy baja. Entonces, hay ciertas cosas que sí podemos atender y otras que no. Y la nuclear, bueno, mira, entre hoy y a final de año, pues es muy obvio que si las podemos mantener abiertas un poquito más, aquí en España eso no es un término, no se está discutiendo ese tema, pero en Alemania sí, pues sería recomendable no cerrarlas.
Ya. ¿Qué puede hacer la industria para ahorrar energía, si es que puede hacer algo?
Si tú piensas en el término de cogeneración, tienen plantas de producción eléctrica que a la vez usan el calor para otros beneficios dentro de la fábrica, digamos. Y en ese contexto tienen máquinas que son un poquito más flexibles que pueden cambiar y utilizar diferentes tipos de combustible. Por ejemplo, una turbina gas, pudieras utilizar gas natural, pero a la vez tú puedes estar usando gasoil. Y el gasoil, ya sé que suena un poco ridículo, el gasoil es lo que metemos en nuestros coches, esto cuesta un ojo en la cara, ya, pero como ha subido tanto el precio de gas relativo al precio de Brent, lo que estamos viendo es que el precio de gasoil está mucho más competitivo si tú de verdad quieres buscar una alternativa.
Queremos limitar los ingresos de Rusia, pero ahora Rusia se dedica a vender gas a China y a India, o sea que está sustituyendo a sus clientes.
Es el mundo es interconectado y en ese contexto no podemos hacer nada, pero para ellos el mercado más importante éramos nosotros, entonces impacta. Aunque la verdad es que los rusos mantienen, los ingresos son mucho más altos en la venta del petróleo, y ahí nos vamos a encontrar cositas raritas que si se está marcando como si es crudo de un cierto país, cuando en efecto pudiese ser ruso y le cambian la banderita en algún momento y vuelve a venir aquí, pero no nos hablemos de eso.
O sea, que el petróleo ruso sale a otra parte del mundo. Esto es como el aceite de oliva. Lo extraen en otro sitio y le ponen etiqueta italiana en la mayoría de los casos. ¿Qué sucedería, Kim, si al final, por ejemplo, el Nord Stream 1 no funciona? Estamos pendientes de la pieza esa que viene de Canadá.
Lo que yo he escuchado es que la turbina está de camino, entonces los canadienses han buscado sus derogaciones para poder mandar la pieza, pero como tú correctamente has indicado, no se sabe exactamente si va a empezar a continuar ese flujo de gas. ¿Se ha acabado el gas en Europa? No, en absoluto, tenemos bastante almacenado también. El problema es que lo que debiésemos estar haciendo en el verano es almacenando lo máximo posible, porque si hubiese un corte a fin de año tendríamos un problema mucho más gordo. Lo que hay que hacer es disminuir la producción y buscar exactamente las medidas que la Comisión Europea ha recomendado. Y yo sí los empujaría un poquito más. Yo creo que es fundamental que tengamos una campaña de educación, porque es una cuestión que si de verdad estamos nosotros queriendo demostrar, poniendo nuestro pedacito de arena en ese para solucionar ese problema, todo el mundo puede contribuir.
Que sirve, que las medidas personales, familiares que tuvimos, tienen consecuencias, porque a veces pensamos que es una cuestión de mentalización, ¿no? Lo del aire acondicionado o lo de la calefacción, pero tú nos dices que tienen efectos si al final todos estuviéramos mentalizados.
Absolutamente. Hay que estar hablando, digamos, como uno diría, con los abuelos y tal, cualquier medida se utilizaban en el sur de España cuando se disparaba la temperatura y no había aire acondicionado. Ya. Hay que entrar a hacer un poquito más el Boy Scout y buscar cositas que uno puede hacer para disminuir ese impacto del calor.
Ya. Oye, haremos el Boy Scout. Una última cosa, me ha preocupado una foto de Draghi, que ahora se tiene que someter a una cuestión de confianza, en Argelia. A ver si los italianos van a quitarnos los contratos que tenemos con Argelia. ¿Esto es preocupante, Kim?
Yo creo que no, yo creo, es que Italia tiene, importantemente, siendo el centro de Europa, te imaginarías que ellos hubiesen diversificado sus fuentes de gas, pero tienen una, el año pasado creo que más de 40% de su gas natural venía de la Rusia. Entonces, que ellos vayan a Algeria a comprar, tiene mucho sentido, el gasoducto ya está, pasa por Tunisia, entonces tiene mucho sentido que ellos vayan allá. El problema que nosotros en España estamos teniendo con Algeria, vale, se tiene que manejar, hay cuestión histórica por la cual nos estamos peleando, o digamos que se tienen que suavizar los temperamentos y buscar una solución, pero es que nosotros tenemos tanta capacidad regasificadora de plantas de gas natural que no nos va a afectar demasiado. Siempre podemos simplemente llamar a que vengan más buques a España. La capacidad de regasificación es bastante y queda bastante por utilizar, así que no creo que va a ser un problema. Sí, que si los italianos se pueden resolver el problema, pudiese ser una importante manera en la cual España puede ayudar a nuestros hermanos italianos.
Pues Kim, gracias por estar con nosotros. Nos quedamos con tus recomendaciones. Lo que cada uno hace de forma particular tiene bastante incidencia. Aire acondicionado apagado o a 27, calefacción a 19. Buenas tardes.
Gracias, Fernando. Adiós.
Suena el teclado de la máquina de escribir y aparece Fornas con un mensaje de línea directa.
Por supuesto, porque todo lo que hay dentro de una casa, Fernando, forma parte de tu hogar. Y por eso Línea Directa te ofrece un seguro de hogar que protege también a tus mascotas. Así que ya sabes, evoluciona con Línea Directa y llévate además una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Bueno, como no podemos poner el aire acondicionado, o hay que ponerlo poco, pues lo que podemos hacer es descalzarnos, entre otras cosas, ¿no? Este tiempo de verano es un buen tiempo para andar descalzo. Claro, si entras en la arena de la playa, pues tienes que ir descalzo. Si entras en la piscina, pues vas descalzo. O sea, vamos descalzos a menudo, y luego especialmente las chicas pues llevan unas bonitas sandalias que les permiten lucir sus bonitos pies. Por cierto, que está muy de moda, ¿verdad, Fornás? El amarillo limón para pintarse las uñas este verano, ¿no?
Si es que te ha gustado ese color, ¿eh?
No, yo hago un estudio estadístico y veo que al menos en las manos el amarillo, no es un amarillo limón, es un amarillo lima.
Sí, es muy bonito. No será porque me las estás viendo, ¿no? A ver quién está haciendo la pelota aquí ahora, Fernando.
Forna, yo a ti no tengo la pelota, pero tú, Silvia, y alguien más, Silvia, es la que tenemos al otro lado del cristal, que es la que nos pone firmes. Lleváis las uñas pintadas de amarillo, pero estábamos en los pies.
Que también, bueno, se pueden llevar pintadas.
Sí. Bueno, es una cosa muy elegante, muy, muy, muy chic llevar las uñas pintadas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿O qué te ha pasado este verano andando descalzo? Uh-huh. Otra cosa son las chanclas. Hay quien tiene fervor por las chanclas. Hay chanclas que son de dedo. Las considero una tortura. Es decir, porque yo, o sea, me duele la espalda, nunca sé andar con la chancla. Hay chanclas que tienen, en vez de solo un hilo para el dedo, tienen toda una franja delantera. Bueno, es decir, es tiempo de chancla, es tiempo de andar despacio, sí, porque la arena quema.
Totalmente.
¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasa en el verano? ¿Cuál fue aquel día en que dijiste, en buena hora estoy andando descalzo? Bueno, este es el tema, ¿no? Pies en verano.
Pies en verano. Que aunque los tengas bonitos, como recibas un golpe o algo, da igual que tengas el pie bonito. Claro. Madre mía, cómo se te queda el pie.
Bueno, pues venga. Vamos allá. ¿Qué están contando los oyentes?
Bueno, pues creo que el dolor de este oyente, Fernando, lo ha sufrido, me atrevería a decir, el 80% de la población mundial.
¿La pata de la cama? Madre mía, la pata de la cama. Cuando te pegas una pata ahí con el dedo chico, vamos, te entra ganas de coger la cama y tirarla por el balcón. Madre mía de mi vida, qué dolor, hija. Venga, buen verano.
El golpecito en el dedo pequeño. Has dicho el 80% de la población mundial
se ha dado un golpe al salir de la cama.
¿Tú crees que el 80% de la población mundial tiene cama?
Eso, silencio, ahí me has pillado. Silencio.
Bien. Más problemas.
De los que tienen cama, entonces. Vamos allá.
Golpe en el dedo pequeño de los pies.
Bueno, pues ir descalzo a lo mogli tiene sus consecuencias y más en la playa, Fernando.
Durante la mili. Yo estaba haciendo la mili en Cartagena, estaba en un fin de semana bañándome en la playa y en el Mar Menor. Estaba por allí, por las rocas, que hay muchísimas, y pisé un erizo. Madre del amor hermoso. Qué dolor, se me clavaron los pinchos, las púas. Menos mal que vivía por allí cerca el sargento primero de mi compañía y me llevó a su casa y allí me curaron, me hicieron las primeras curas.
¿Has visto? Bueno, recurra al jefe para que le cure el pie.
Sí, pero
Fernando, tú me curarías también, como buen jefe que eres mío.
Yo no soy tu jefe, pero vamos a ver, el erizo no hay que curarlo. O sea, cuando tú pisas un erizo, que es una cosa muy dolorosa.
Sí,
molesta,
es terrible.
Simplemente hay que conseguir que alguien con unas pincitas te vaya sacando las púas.
Dolor.
No duele tanto, ¿eh? No duele
tanto.
¡Qué
dolor!
El problema es cuando algunas púas se quedan dentro. De forma natural, pues se suelen reabsorber. Todo esto te lo digo por experiencia, ¿eh? Pero otra se puede quedar ahí. O sea, por eso es conveniente, si la zona es de erizo, pues no andar ralentizando la entrada en el agua. Te tira de cabeza y luego al salir con la gafa antes de poner los pies
vas mirando, ¿no?
Claro.
O te compras unas cangrejeras estupendas también, que están adrede para ir por las rocas.
Ahora hay unas cangrejeras que no sé si se llaman cangrejeras, que no son como las de antes, no son como sandalias, son una especie de guante, lo he visto y me he quedado alucinado.
Estas que son como de neopreno, que
sí,
te cubre
sí,
todo
sí,
el pie.
Es que,
qué modernidades,
qué
¿verdad?
Modernidades.
Qué modernidades. Es que, ahí no luces uñas color lima, como me he dicho.
Ahí no puedes lucir uñas color lima. Más problemas con los pies.
Bueno, la emoción de llevar un zapato bonito y nuevo se te pasa pronto cuando el pie muta precisamente por un golpe.
Hola, gente. Pues mira, a mí me ocurrió eso, lo del dedo meñique, la semana pasada. Estrené unas sandalias blancas muy chulas, y claro, eran de esas tipo cruz. Y nada, fue en el trabajo, me di con la pata de una silla en el dedo meñique, y tengo un derrame, o sea que es que todavía tengo el derrame.
¿Tiene un derrame?
Un dolor, que vi las estrellas.
La sandalia tiene otro problema, que es que si no te sujeta bien el pie, o sea, si la sandalia no se sujeta bien, es incómoda, ¿eh? Lo de la sandalia que no te sujeta bien.
Sí, y además, Fernando, ¿cómo algo tan pequeño de la parte del cuerpo puede hacer tanto daño?
Bueno,
¿cómo
es que es
puede hacer tanto daño?
El dedo pequeño es sí. Luego están problemas con los zapatos que no son solo de verano, ¿no? Cuando uno dice, vamos a ver, mi pie es el 43, si acaso el 42 y medio cuando hay 42 y medio. Pero claro, ves unos zapatos y dices, estos zapatos son estupendos, son muy bonitos y además van a estirar, ¿no? Le dices al zapatero que te vende, no se preocupe usted, que esto estira. Y aunque sabes perfectamente tu número de pie, te los compras. Que claro, es el zapato más caro del mundo, porque te lo pones un día y ya se acabó. Bueno, que nos cuenten los oyentes las grandes aventuras, las grandes desventuras que han sufrido y que están sufriendo durante el verano por llevar los pies al aire. Recuérdanos el teléfono para que manden sus mensajes.
Por supuesto. Queremos todas esas historias en el 607-150602.
Bueno, pues la Asociación de Fiscales, que es la asociación mayoritaria, no está contenta con el nuevo fiscal general del Estado. Está pendiente de la confirmación, pero el nuevo fiscal general del Estado es Álvaro Ortiz, que en realidad es como si fuera Dolores Delgado, porque era su mano derecha. Claro, la pregunta es, si el gobierno pone como fiscal general del Estado alguien que está tan politizado como Dolores Delgado, ¿es posible llegar a un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular? Vamos a intentar responder a esa pregunta enseguida y también vamos a intentar aclararnos sobre los posibles movimientos que este sábado pueden llegar con motivo del Comité Federal del PSOE, porque ya está viendo quinielas, ya está viendo baile de nombres. ¿Eso va a servir para algo? ¿Va a servir para algo? ¿Va a cambiar realmente en algo el PSOE o va a seguir mandando Sánchez? Bueno, que va a seguir mandando Sánchez es evidente. Pero los cambios, ¿cuáles van a ser? Porque ya hay nombres sonando por ahí. Bueno, pues abordamos el tema enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y un canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un...
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Esta semana en Vía, la sandía negra con un 40% de descuento. Llévatela por solo 0,59 el kilo. Vía, paga menos. ¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Tinto de verano, Don Simón.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El Senado ha dado ya luz verde a la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial. Esta reforma de la reforma se la ha inventado el gobierno para poder cambiar a los magistrados del Tribunal Constitucional y que quede un Tribunal Constitucional más apañadito para el gobierno. Por cierto, que Feijóo se ha equivocado al votar. Ha votado a favor de lo que quería el gobierno. Bueno, pues eso es lo que ha pasado en el Senado y aquí, en estos micrófonos de la cadena COPE, hemos tenido a la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, que no estaba muy contenta con que el sustituto de Dolores Delgado sea Álvaro Ortiz, un fiscal que en realidad era la mano derecha de Dolores Delgado.
el alter ego de Dolores ha intervenido incluso en algunos de los episodios oscuros. Bueno, ella le ascendió a la primera categoría y le hizo jefe de una secretaría técnica que desde luego no ha trabajado para generar doctrina de la Fiscalía General del Estado.
Bueno, pues nada, no le gusta a la Asociación de Fiscales, que es la asociación mayoritaria, nuevo fiscal general del Estado. Para analizar estas y otras noticias nos acompaña Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Paloma, tú hace unos días escribías un artículo en el periódico de España diciendo que estábamos ante la última oportunidad para que PP y PSOE se pusieran de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Después de la ley que se ha aprobado hoy en el Senado, después de la dimisión y la sustitución de Dolores Delgado por Álvaro Ortiz, ¿hay alguna posibilidad de ese acuerdo entre PP y PSOE?
Pues yo creo que no. Yo creo que la oportunidad que había pasaba necesariamente porque esta ley no llegara a aprobarse. En el PP confiaban que finalmente el gobierno la retirara y lo hubiera hecho como un mecanismo de presión, pero en vista de que pasó la primera prueba en el Congreso la semana pasada y que hoy hace apenas un rato se ha aprobado en el Senado, yo creo que esto ya sí que es lo definitivo. Veo muy difícil que en esta legislatura haya acuerdo.
Ya, o sea, porque el PP en estas condiciones no está dispuesto a negociar. Fíjate que Feijóo parecía más flexible que Casado.
Sí, yo creo que además había una voluntad real. Además, la propuesta del PP, había incluso cuadros socialistas que decían que daba la impresión de que tenía una voluntad sincera. Pero la comunicación no fue del todo buena. Yo creo que las elecciones en Andalucía también nublaron en parte al gobierno, no terminaban de fiarse del PP, y esta reforma sí que creo que es inasumible para el Partido Popular. Es decir, una reforma de la reforma que lo que hace es darle las competencias al Consejo en funciones solo para lo eso. Que les interesa del Tribunal Constitucional.
Sí, es indefendible, sí. Es indefendible. Vamos a ver qué pasa en septiembre con el Consejo General del Poder Judicial, porque los cuatro magistrados que hay que renovar, dos son...
corresponden al gobierno, Consejo, y los otros al Gobierno.
Claro, pero en el Consejo tiene que haber una mayoría bastante amplia.
Y además hay mucha división, porque es un tema que les ha tocado muy de lleno. Están muy molestos también con la reforma, no solo el sector conservador, como decimos. Así que yo creo que todavía nos queda un capítulo importante a la vuelta del verano con este culebrón.
Son las 4:37 y de momento hoy todavía no ha dimitido nadie del entorno de Sánchez. Ya veremos, porque queda mucha tarde. Bueno, tenemos convocado un comité federal para este sábado. Hemos visto el orden del día y, bueno, dicen que van a ocuparse de la estructura de la Comisión Ejecutiva Federal y de los grupos parlamentarios. Uno de los nombres que suena mucho, es un clásico, Patxi López, que ha defendido, una vez más, el pacto con Bildu.
¿Por qué lo pactamos con Bildu? Porque la derecha no quiso acordar nada con el gobierno. Es que la derecha ha votado en contra de todo lo que ayuda a la gente.
Bueno, sé que has estado hablando con mucha gente y que tienes alguna quiniela o no tienes ninguna quiniela.
A ver, yo quinielas, sinceramente, cuando las decisiones dependen de Pedro Sánchez, no me atrevo mucho, porque realmente está muy capacitado para sorprender a los suyos. Es verdad que Patxi López suena con fuerza, llevaba tiempo sonando con fuerza y la semana pasada se vio muy reforzado con el tema de la ley de memoria democrática.
¿Por qué? Cuéntanos.
Bueno, en el PSOE gustó mucho la forma en la que lo defendió. Y yo creo que sí que es un nombre que puede ser importante, igual que de todas las ministras nuevas, sabes que son a Pilar Alegría, probablemente de las ministras, a pesar de que son muy desconocidas, sí. Porque las nuevas ministras son desconocidas, pero creo que Pilar Alegría puede tener un cariz más político, que es lo que quiere ahora Pedro Sánchez. Ajá. Pedro Sánchez quiere rearmar el partido. Comentabas el orden del día del Comité Federal, no es un asunto menor, porque teníamos dudas de qué decisiones iba a tomar, y yo creo que con lo que acabas de decir, estructura de la dirección y grupos parlamentarios, lo que queda acreditado es que este sábado va a haber revolución por todo lo alto. Yo creo que vamos a tener muchas novedades del nuevo Partido Socialista.
Vamos a ver, dices que con Sánchez conviene no hacer quiniela porque en realidad hace lo que le parece.
Y lo más inesperado.
Sí, además tampoco lo comenta con casi nadie. Pero cuando has dicho Patxi López, o yo he dicho Patxi López, ¿suena para un portavoz parlamentario, para portavoz del partido, por ejemplo?
Bueno, no está muy claro. pero sí, podría ser como portavoz parlamentario. Lo que está claro es que Sánchez necesita, además de cubrir la vacante de Adriana Lastra, que se queda de número dos del partido, algún cambio más en Ferraz, y que todo el partido da por descontado que habrá cambio tanto en el Senado como en el Congreso. Hombre, Patxi López tiene mucha experiencia parlamentaria.
Ya.
Podría ser. No. Yo sí que espero que tengamos bastantes noticias el sábado por la mañana.
Hombre, mucha experiencia parlamentaria, pero acuérdate cuando era presidente del Congreso las que liaba.
Sí, sí. Lo que pasa es que... y el problema es que el presidente del Congreso nunca debe liarla porque es una figura institucional. Pero como portavoz parlamentario, si tú le quieres dar un poco de ritmo al asunto, no me parece un perfil que vaya a desentonar con lo que busca Sánchez.
Ya. O sea, quiere alguien que muerda más, que tenga más presencia,
ahí
¿no?
Está. Sí.
Hablando de Bildu, he leído con interés una encuesta que publica hoy El Confidencial, que le da a Bildu y a PNV un resultado similar, o sea, la intención de voto y el resultado en escaños sería un empate. Yo estoy últimamente siguiendo lo que dice el PNV, y lo veo un poco frío con el gobierno. Íñigo Iturrate, por ejemplo, hace unos días decía que no debe abusar Pedro Sánchez de la lealtad de sus socios.
Aquí hay una ley que hay que cumplir, porque como todas las leyes es de obligado cumplimiento, y además hay unos compromisos que usted libre y voluntariamente, sin que nadie lo obligue, ha adquirido y que debe cumplir. Porque, repito, los demás estamos cumpliendo con más lealtad de la exigible los compromisos a los que llegamos.
O sea, nosotros, el PNV, estamos cumpliendo con lealtad y usted, Sánchez, no está siendo leal. Vamos a ver, supongo que estará escocido el PNV por el protagonismo que Sánchez le da a Bildu.
No es para menos, sí. Es que el PNV es un partido que se va adaptando según el gobierno, pero que siempre ha tenido mucho peso. Y además es que en este programa lo llevamos comentando ya meses.
Sí.
Bildu se está consolidando como uno de los principales socios, en algunas ocasiones ya por delante de Esquerra, a raíz después del caso Pegasus, que ya se rompieron ahí relaciones. Y es verdad que las principales leyes, los principales decretos del gobierno están saliendo de la mano de Bildu, que se está viendo reforzado. Y yo creo que al PNV le va todo bien hasta que se pone en riesgo su hegemonía.
Ya.
O sea, el PNV tiene que defender su posición en el País Vasco y en el Congreso. Y el hecho de que Bildu pueda empatar a escaños al PNV en el Congreso, sí que creo que puede ser la principal preocupación ahora de los nacionalistas vascos.
Bueno, es una encuesta, ya iremos viendo cómo esto se va concretando. Oye, y de la especie esa que corre por ahí, de una posible alianza Bildu-Esquerra-Podemos, ¿sabes algo tú que oyes a todo el mundo? ¿Escuchas mucho?
Bueno, yo eso lo veo difícil. Es verdad que Bildu y Esquerra tienen coaliciones y tienen acuerdos a nivel europeo, en el Parlamento Europeo, tienen estrategias comunes, pero claro, meterse en una misma coalición con Podemos, todos sabemos que Pablo Iglesias sigue teniendo muchos contactos, lo veo difícil. Lo que creo es que son, o es el resultado de lo que no está claro, que es que va a ser Podemos y que va a ser el proceso de escucha de Yolanda Díaz.
Ya.
Lo digo porque ayer el CIS daba un dato mejorado a Podemos,
que incluso superaba
a Vox, pero claro, yo pensaba, pero es que esa estructura no existe.
Ya.
Es decir, imaginamos que es por el efecto Yolanda, pero ni sabemos cómo se va a llamar, ni es Unidas Podemos, ni sabemos lo que va a ser.
Ni sabemos si Yolanda va a ir con Podemos va a ir con Yolanda.
O van a ir por separado. Por lo tanto, yo creo que ahí, en toda la izquierda, a la izquierda del PSOE, vamos a ver cómo acaba todo eso.
Oye, explícanos por qué se ha equivocado Feijóo. Vamos a ver, cuando un senador está sentado allí en su escaño, ¿cómo recibe? Porque siempre vemos a los secretarios de grupo levantar una mano y poner dos dedos o tres dedos, que supongo que eso es la clave para explicar lo que hay que votar. ¿Qué ha hecho Rajoy?
¿Qué ha hecho Feijóo?
Perdón, Feijóo. Me estoy remontando. ¿Qué ha hecho Feijóo para equivocarse?
Ya, pues se han equivocado muchos. Se han equivocado muchos senadores hoy y yo no voy a justificar a ninguno, pero es verdad que había muchas votaciones, que en el Senado la votación es farragosa, y bueno, él ha dicho que es humano equivocarse, lo que pasa es que claro, después ya de los antecedentes, pues el cachondeo está servido.
Claro, es que ¿qué le pasa al Partido Popular? Hombre, en este caso no era decisivo.
No era decisivo, y eso hay que dejarlo claro, salía adelante con independencia de
pero
si se equivocaba.
Tan difícil es saber lo que hay que
pero
votar.
Pero entiéndeme, el cachondeo es inevitable.
Que aspira a ser presidente del gobierno, tiene que saber darle a la tecla.
Él nos ha dicho que es humano, que los errores son humanos. Y recurrentes, también son recurrentes.
Reiterativos, errores humanos y reiterativos. Paloma, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Bueno, pues tenemos acuerdo sobre la cuestión de la cotización de los autónomos. Es un tema que se ha ido negociando desde hace tiempo y esta mañana ese acuerdo ha sido ratificado. Ya había sido ratificado por organizaciones de autónomos y ahora ha sido ratificado por la patronal. Bueno, se establecen 15 niveles de cotización. Los que menos pagarán 200 euros al mes. ¿Cuáles son las claves de esta reforma pactada que probablemente irá en el próximo Consejo de Ministros? Enseguida vamos a profundizar en esta cuestión con la ayuda de Fernando de Trías Deves, pero nos va a anticipar Fernando qué le parece el acuerdo. Fernando, buenas tardes.
Sí que es verdad que va a haber 1.000.000 y pico de autónomos que van a ver rebajadas sus cuotas, lo cual no es baladí. Y los que tienen mayores bases de cotización sí que van a ver muy aumentada su cotización. Pero el cambio sustancial es que deja de ser una base en la cual el propio autónomo elegía su base de cotización y, por lo tanto, era una elección libre, y pasa a ser una base regulada.
Pues ese es el gran cambio. Nosotros es que tenemos un sistema de autónomos, o teníamos un sistema de cotización de autónomos un poco particular, porque al autónomo se le daba mucha libertad. Ahora, bueno, la cosa va a cambiar. Y estamos pendientes, toda Europa está pendiente de lo que pase en el Senado italiano. Ya sabes que Mario Draghi, que es el primer ministro italiano, que está al frente de un gobierno de concentración nacional, pues presentó su dimisión, porque el Movimiento 5 Stelle pues hizo un amago de no apoyarlo. Mattarella, que es el presidente de la República, le ha dicho que por favor se quede, y está sometiéndose Draghi a una cuestión de confianza. Nos vamos hasta Roma, ahí está Eva Fernández. Eva, ¿cuáles son las últimas noticias?
Pues las últimas noticias, Fernando, la verdad es que más bien la continuidad de Draghi pende de un hilo. Porque sí, tras la comparecencia de esta mañana, que ha sido bastante dura, incluso te diría que ha ofrecido una cara muy desconocida de Mario Draghi, porque ha estado casi agresivo, dando un buen rapapolvo a los díscolos de la coalición de gobierno, en concreto al Movimiento 5 Stelle. Bueno, lo que ocurre es que en estos momentos ese gobierno de coalición se está resquebrajando, porque los partidos de derecha, o sea, Matteo Salvini y Berlusconi, ¿sí?, que apoyan al gobierno de unidad nacional, han amenazado con no respaldarlo si es que sigue contando con el Movimiento 5 Estrellas, ¿no?
Madre mía.
A quien responsabilizan de la crisis. O sea, que en estos momentos, ¿sí?, Mario Draghi lo que quiere es o todos unidos o nada, ¿sí?, o me voy. Y la derecha, Matteo Salvini y Berlusconi, dice que con el Movimiento 5 Stelle no quiere saber nada, que ya quiere a Draghi, que continúe en el poder, pero sin 5 Stelle. O sea, que en estos momentos
unos tiran para un lado y otros para otro, vamos.
Sí, y está siendo un debate largo. Yo creo que esta tarde se va a alargar demasiado, porque ya, en cuanto terminen las intervenciones, tendrá lugar esa moción de esa votación de confianza. He de decirte que, mientras tanto, el incansable primer ministro, presidente del gobierno, Mattarella, ha llamado a Salvini, ha hablado con Berlusconi. O sea, Mattarella, mientras tanto, está haciendo todo lo posible para que el gobierno no caiga, para que no Italia no se vea abocada a unas elecciones anticipadas, que ya sería el remate de tal como nos encontramos en estos momentos.
Eva, estoy viendo en el Corriere que se reanuda la sesión a las 5:45. Decías tú que esto va a ser muy largo, porque quedan todavía intervenciones antes de votar. O sea, ¿cuándo vamos a saber algo?
Ojalá tuviéramos una hora, porque se ha ido retrasando. Porque ni siquiera ha habido un descanso para comer. Entonces han tenido que hacer este parón en estos instantes para que coman algo, para que se tomen un café. Y supongo que mientras tanto se será los teléfonos quemarán, o sea, quemarán los teléfonos, de pedirse unos a otros, pedir unos a otros que por favor continúen. Evidentemente en estos momentos esta ruptura, ¿no? Sí. De la coalición de gobierno no se contaba con ella y por lo tanto Draghi tendrá que pensárselo muy bien, porque esta mañana, desde luego, ha sido muy claro. O todos ya unidos, o yo no sigo.
O sea, a las 5:10 de la tarde, en principio, no hay un Draghi bis, como dicen los italianos. No. Los italianos, cuando repite un presidente de gobierno, dicen bis. Sí, es una cosa muy curiosa. Pero claro, Eva, cualquier cosa puede pasar en la política italiana, sí, en el último minuto. O sea que si pasa algo, ya nos avisas.
Por supuesto.
Gracias,
le contamos,
Eva,
inmediatamente. Un abrazo, buenas tardes.
Y mientras esperamos que los políticos italianos se pongan de acuerdo, pues, o sea, la política italiana, una cosa parece A y luego resulta que es B, esto siempre es así. Pues vamos a escuchar un mensaje que nos trae Fornas de la Mutua.
Por supuesto, Fernando, porque has terminado de pagar tu casa. Pues oye, mira qué bien tú, pero vaya, ¿estás pagando de más por tu seguro? Vas a tener que llamar a tu compañía y decirle estas dos cositas que nos propone la Mutua. La primera, he terminado de pagar mi casa y no quiero, obviamente, seguir pagando más, que suficientes gastos ya tenemos. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, con tu seguro de hogar te bajan el precio, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91 555 5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Pues claro, estamos a 20 de julio y estamos prácticamente descalzos todos ya, porque claro, es aquí, ya ha pasado la segunda ola de calor, pero estamos esperando la tercera, que llegará en cualquier momento. Las chicas con sus sandalias, el que más y el que menos, pues descalzo en casa, descalzos para entrar en la playa, descalzos para entrar en la piscina. Pero claro, el ir con los pies al aire en verano me provoca incidentes, y eso es lo que estamos pidiéndote, que nos cuentes incidentes que has tenido por ir descalzo o por ir con los pies descubiertos. ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, pues Fernando, los golpes duelen, está claro, pero que te pisen, hay todo ese peso encima del pobre dedito.
Hola, gente. Yo tuve un accidente con un pisotón de una persona. Venía corriendo porque se desató una tormenta grandísima. Me pegó tal pisotón que, bueno, pues no tuve rotura y estuve varios meses sin poderme poner un zapato en condiciones. Que tengáis buena tarde.
¿Cuántos días, cuántos meses ha dicho?
Unos cuantos meses. La pobre, sin ponerse, estrenó sandalias también y mira, al final todo fuera. También, Fernando, los golpes varían, depende del pie que tengas.
Aquí en casa el que se lleva los golpes fuertes en los dedos de los pies es mi marido. Y siempre pienso que se ha hecho daño, pero no, sus dedos son fuertes como un roble. Los que son de pichiglás son los míos, así que ando con muchísimo cuidado. Yo creo que ya de una manera inconsciente, cada vez que camino descalza por casa y me acerco a muebles o sitios, dejo los pies como un poquito por detrás para no chocar con nada. Porque yo, si me meto esos golpes que se mete él, tendría constantemente los dedos rotos.
Y es que esta pobre oyente vive traumatizada. Yo le he preguntado, ¿pero cómo es eso de dejar los pies para atrás cuando andas? Va como inclinada hacia adelante, la pobre, anda como hacia adelante.
Antes, Fornas, hablabas del golpe en el dedo meñique.
Vamos, sí, a ver, qué dolor.
Yo me he quedado con la inquietud, ¿no? De si se debe decir dedo meñique o no. Porque el meñique es el de la mano. Pero el dedo pequeño del pie se llama dedo meñique. Pues parece que no. Parece que no, que en realidad, en español, los dedos de los pies no tienen nombre propio. O sea, el dedo gordo es el dedo gordo y el dedo pequeño es el dedo pequeño.
Ay, se llama así.
Se llama, parece
y los del,
ser...
Y los del medio, los pobres abandonados. Pues, los del medio. ¿Pero qué pasa con los del medio?
Mira, el segundo dedo a veces se le llama digitus secundus pedis.
Pero bueno, eso me parece, sacado de la película.
Dicho de otra manera, segundo dedo.
No.
O sea, gordo, segundo, tercero, cuarto y dedo pequeño.
El pequeño.
O sea, parece...
Fíjate qué curioso, no sabía esto.
Que nos llame algún oyente si es experto en este tema. Entre los oyentes hay expertos en todo.
Totalmente,
En español, en castellano... ¿los dedos de los pies tienen nombre propio? Bueno, pues con esa pregunta nos quedamos, a ver si algún oyente nos la aclara.
A ver si en las próximas redes te puedo bajar alguna respuesta de nuestros grandes oyentes. Pero bueno, ¿y quiénes
lucen? Hay algunos que son pequeños, son bajos.
pero no por ser son bajos, grandes, eres menos grande.
Moralmente, de grandes, qué bonito, de corazón.
Claro,
sí,
que sí, sí, claro que sí. Y hablando
de... Me obligas a arreglar lo que has dicho, claro, y tengo que tirar de un exceso lírico. Venga, sigue, sigue.
Bueno, ¿a quiénes lucen los golpes en los pies muy orgullosos, Fernando?
Nosotros hace un par de años nos fuimos a tocar a una boda súper elegante y resulta que nuestro percusionista no podía venir y mandó a un sustituto. Le dijimos que le avisara que había que ir bien vestido porque era una boda de alto copete y el sustituto nos vino vestido de bermudas con unas chancletas de cuero y encima el tío se había dado un golpe una semana antes y iba con dos uñas negras. Desde entonces le llamamos uña negra.
Ya tiene nombre artístico.
Bueno,
oye,
eso duele mucho, ¿eh? Y luego el proceso de sustitución de la uña que se ha quedado negra es un proceso muy largo, porque tiene que salir por debajo la otra y conviene no quitársela. Es un proceso... Bueno, recuérdanos el teléfono al que pueden llamar los oyentes. Hemos añadido otra pregunta. ¿Tienen nombre propio los dedos de los pies? Teléfono.
Por favor, queremos esas respuestas en el 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Rebajas en Vision Lab, gafas graduadas hasta el 60% y además segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras. Solo hasta el domingo, rebajas en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.